a partir del verso 1 hasta el 10, y a desarrollar lo que nos dé el tiempo que nos resta. Dice así la palabra del Señor. Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuro matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobianles la espalda para siempre. Bien, los que venimos siguiendo el estudio, pues no vamos a tener mayor dificultad. Sé que algunos de los hermanos y hermanas que están aquí no, por circunstancias obvias y comprensibles, no pueden estar todos los miércoles, pero hay que agradecer mucho a todos los que estamos hoy en esta tarde. Yo lo considero como una respuesta muy positiva, ¿no?, de la exhortación que nuestro hermano nos hacía el domingo, y aunque solo fuese por deferencia de comunión con las personas que nos iban a visitar, haríamos bien de venir los más que pudiésemos. Así que gracias a todos por estar aquí. Los que no vienen siempre, pero escuchan las cintas en casa, pues tampoco les costará mucha dificultad enlazar los pensamientos. Bueno, el problema para coger el hilo es que a partir del capítulo 9 de Romanos, como hemos estudiado, se va planteando el tema, primero, de por qué Dios escogió al pueblo de Israel para llevar un mensaje de proclamación del Evangelio a todos los demás pueblos de la tierra, y después, por qué este pueblo fracasó en ese llamamiento que Dios le hizo, y Dios, por así decir, cambió de pueblo. Y el pueblo de Israel fue sustituido por las naciones, o la nación de las gentes, de los gentiles. Y precisamente al final del capítulo 10 se ponía de manifiesto la soberanía de Dios, por una parte, llamando a los que no preguntaban por él, hallando a los que no le buscaban, y por otra parte se ponía de manifiesto la actitud del pueblo de Israel respecto de Dios. Y el último texto del capítulo 10 dice, todo el día respecto de Israel extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bien, en función de que Dios había llamado a un pueblo para que fuese su especial tesoro sobre la tierra, y vamos a recordar esto, vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 19 del libro de Éxodo. Ya hemos visto esta cita en otra ocasión estudiando Romanos. Éxodo 19 y verso 5 dice: ahora pues, y habla Dios al pueblo de Israel, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En Deuteronomio, en el capítulo 4 y en el verso 20, que no vamos a ver, se recoge más o menos el mismo sentido de que Dios, desde su soberanía, que no está condicionada por ninguna acción que los seres humanos podamos hacer, es decir, Dios no actúa de manera soberana en función de lo que nosotros decidimos o no decidimos. Para explicarlo de otra manera, los que han leído al menos algo del libro de Efesios al principio, donde se plantea el problema en el capítulo 1 de la soberanía de Dios, habrán encontrado allí lo que es mi pensamiento que he expresado en tantas ocasiones entre nosotros, ¿no? Es decir, se dice: Dios nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Bueno, eso es una verdad, es una aseveración que tiene la Escritura, que nosotros no podemos manipular, ni tergiversar, ni traducirla de otra manera. Es así. ¿Es así? Cualquier traducción honesta del Nuevo Testamento tiene que traducir eso, porque no es de otra manera. Dios nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahí surge el problema, naturalmente, de la soberanía de Dios y de la predestinación. Claro, frente al tema de la predestinación, pues surgen muchos interrogantes y muchos problemas que son aplicables. ¿Por qué Dios decide escoger al pueblo de Israel con una misión tan importante, que es llevar la palabra de Dios al mundo entero? Porque sabemos que la proclamación del Evangelio, lo que en términos teológicos definimos como el querigma, la proclamación del Evangelio, o sea, cuando en el Nuevo Testamento encontramos la palabra predicación del Evangelio, en casi todas las partes, en el original, y ya sabemos que los originales es aquellos documentos más antiguos que conocemos, no los originales originales, sino las copias más antiguas, que incluso pueden ser del siglo II, ¿no? Lo que es una bendición, que podamos tener documentos, manejar documentos del siglo II, porque estamos más cerca de las fuentes y, por lo tanto, más seguros de que han sido menos manipuladas, ¿no?, que cuando tenemos documentos del siglo VI, como más antiguos. Si es bueno, la soberanía de Dios dice escogidos en Cristo, pero claro, como Dios es omnisciente y por lo tanto tiene todo conocimiento, Dios mirando al futuro, que cuando hablamos de Dios no se puede hablar ni de pasado, ni de presente, ni de futuro. La palabra de Dios, entre otras cosas importantes, importantísimas, nos enseña que el tiempo y el espacio nacen de Dios. Esto es algo que nosotros, con nuestro entendimiento, incluso con nuestro entendimiento iluminado por el Espíritu de Dios, no alcanzamos a entender. Pero nadie sabe hoy cómo se generó el tiempo. Y a esto, de los científicos más eminentes que existen en el mundo de hoy, y algunos del mundo contemporáneo, pero que ya no viven, las mentes más egregias casi que ha tenido la historia de la humanidad, llevamos, por ejemplo, Einstein, o podríamos pensar en algún filósofo importante, la preocupación por el tiempo y por el espacio es una preocupación que está ahí, que desafía al mundo científico, que desafía al mundo filosófico, que desafía al mundo teológico, porque tiene el secreto de aquello que quisiéramos conocer con los detalles y la profundidad que aún siendo creyentes e intentando ser fieles a la palabra de Dios nos quedamos un poco lejos. Pero al menos sabemos que el tiempo nace de Dios, según la revelación de Dios, y nadie ha podido demostrar lo contrario, y que el espacio también nace de Dios. O dicho de otra manera, que ya hemos comentado en alguna ocasión, el mundo que se ve, estoy citando Hebreos capítulo 11 al principio, el mundo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es tan diferente de que el mundo que se ve fue hecho de la nada. La nada es un concepto filosófico. Y desde el punto de vista filosófico, la nada es aquello que no es Dios. Si eso fuese así, si en el principio existía la nada, y de esa nada Dios creó las cosas, la Biblia no podría decir en el principio era el verbo, o en el principio era Dios. La Biblia diría en el principio era el verbo y la nada, o en el principio era Dios y la nada. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no conoce en el principio, y ese principio no tiene principio, para expresarlo de alguna manera, en el principio era Dios, y no había más que Dios. Y si el mundo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pues aunque parezca una deducción racionalista, eso nos inclina a pensar que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se veía y existía en el principio se llama Dios. Por eso, cuando se escribe el capítulo 1 de Romanos, se dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles mediante las cosas que han sido hechas. Yo creo que desde el punto de vista bíblico, la cosa puede estar clara, con todos los interrogantes de no poder discernir razonamientos que podemos hacer con otras cuestiones, ¿no? Pero está claro. Es decir, Dios se proyectó de tal hecho que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ya lo hemos visto en algunos momentos, cuando repasamos Génesis nosotros aquí, ¿no? Y estudiamos esos primeros capítulos, hablamos de que cuando se habla de imagen y semejanza, se está diciendo que el hombre era lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado, y una cosa más importante, que el hombre era la sombra de Dios. Por lo tanto, el hecho de que seamos hombres, y vamos a coger por ejemplo el pensamiento de Descartes, ¿no? Filosófico, dice, pienso, luego soy, luego existo. Es un pensamiento interesante y muy bello y precioso. Pero el hombre podía decir mucho más. Pienso, luego existo. Y si yo soy, es porque soy la sombra de aquel que un día se definió como yo soy el que soy. Esto es llevar un poco, si quieren, el campo de la teología al de la filosofía, o el campo de la filosofía al de la teología. Y no pretendo dogmatizar, sino solamente decir un poco, explicar un poco esto de la soberanía de Dios. Es decir, no nos salvamos porque nosotros queremos, sino porque Dios ha querido nuestra salvación. Esto tenemos que tenerlo claro. Nosotros abrimos la puerta cogiendo alguna imagen de la Biblia porque alguien llama. O sea, la iniciativa. Cuando hablamos la última iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, que se aplica a la predicación de los individuos no muy correctamente. Cuando se invita a una persona que acepte a Cristo, dice, porque mira, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abriere la puerta, vale, yo sé que la intención es buena. Pero en una exégesis sana no es aplicable a los individuos, es aplicable a la iglesia. Está hablando a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, que es cristiana de nombre, pero que Cristo está fuera de la iglesia. Y estaríamos pensando en lo que se llama el poscristianismo, del que se han escrito libros, ¿no? Es decir, ¿cómo va la iglesia del Señor hoy? ¿Está Cristo dentro de la iglesia? ¿O dentro de muchas iglesias tienen o tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos? ¿Nos llamamos cristianos como iglesia y Cristo puede estar fuera de la iglesia? Pues sí. La iglesia de la Odisea no es una excepción en la historia de la iglesia, ¿no? Y a esa iglesia se le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero para hablar de la soberanía de Dios, si alguno abriere la puerta, vamos a tomarlo como válido para el ejemplo de una persona. Si yo abro la puerta, es porque Cristo llama a mi puerta. Por lo tanto, la iniciativa es de Dios, siempre de Dios y solo de Dios. Y en tal caso, yo estoy dando una respuesta a Dios positiva, pero en la medida que el Espíritu de Dios aplica a mi conciencia su palabra y su mensaje. En esa medida yo abro la puerta. Porque si eso no ocurre, yo no abriré jamás. Es decir, no es del que quiere ni del que corre. No depende la salvación de la voluntad del hombre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Otra cosa es que la palabra de Dios nos enseñe que Dios tiene misericordia de todos y que aunque a nosotros no nos parezca, da oportunidades a todos. Aunque no lo veamos y nos parezca extraño, pero esto pasa. Y lo hace, como decía nuestro querido hermano de Valencia, de la manera más inusitada, como él cree. Personas que podemos pensar por ahí, bueno, estas nunca estarán en el marco del reino de Dios porque jamás han escuchado nada. Bueno, pues hay que guardar silencio, ¿eh? Cómo Dios puede llegar a conciencia, al corazón de esas personas, de muchas maneras, sin haber visto este libro jamás. Y sabemos, también por Romanos y en el capítulo 2, que muchos millones, o cientos o miles de millones de personas, yo no lo sé, serán justificados sin que hayan tenido en sus manos jamás una Biblia. Y sin que hayan conocido, pero por ese Dios que se revela en la creación y por el reconocimiento de ese Dios con la luz que hayan tenido, Dios les va a justificar en Cristo. Igual que nosotros. Ni más ni menos, igual que a nosotros. Porque si uno murió por todos, luego todos murieron en él. También los que nunca van a leer la Biblia. Y no solo murió por todos, sino que su resurrección supone la resurrección de todos. Por eso, las personas que no sean salvas de cara metafísicamente y escatológicamente dentro de esa proyección metafísica hacia la eternidad, los que no sean salvos también van a resucitar, quieran o no quieran. Y van a resucitar porque Cristo resucitó. Lo que pasa es que hay una resurrección de vida y una resurrección de no vida. Por emplear un término no demasiado fuerte, ¿no? La resurrección de condenación es una realidad, es una realidad. No le vamos a cuestionar a Dios su justicia, ¿no? Pero es una resurrección de no vida, de no realización. En definitiva, la resurrección de salvación es una resurrección de plena realización en Cristo. De plena realización en Cristo. Algo que sabemos que es así, aunque no lo podamos entender plenamente cómo es. Bueno, pues escoge al pueblo de Israel y luego después lo aparta. Ahora, ¿lo aparta del todo? Ahí está el tema en el que yo quiero entrar en esta tarde, porque en nuestros medios y en nuestras iglesias mayoritariamente sobre temas escatológicos todavía se sigue haciendo énfasis, aunque algunos autores ya van modificando, gracias a Dios, digo yo, y puedo estar equivocado, pero digo gracias a Dios, algunas posturas. Por ejemplo, cuando se estudia en el libro de Daniel, de que llegará un día cuando volverá el Hijo del Hombre en las nubes del cielo, que es lo que esperamos ahora. La esperanza de la Iglesia es la segunda venida de Cristo. Y es la esperanza del mundo, aunque el mundo no lo sepa. Y nuestra responsabilidad es llevarle esa esperanza al mundo que no lo sabe. Es decir, que en esta tierra tienen que cambiar muchas cosas, socialmente, humanamente, económicamente, políticamente, moralmente y espiritualmente, por descontado. Y si hay que imponer un orden, primero hay que cambiar el corazón del hombre y luego las demás cosas. Primero, el mundo no cambiará mientras que el corazón de los hombres no cambie. Esto está claro. Porque ese sistema que llamamos el mundo no es ni más ni menos que la extrapolación o la extroversión de los contenidos en nuestro corazón fuera de nosotros. Por eso, lo que nuestro corazón pide que no es conforme a la voluntad de Dios, el mundo se lo ofrece. Es lógico. Se corresponde lo que hay fuera a lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo malo es que lo negativo que hay dentro de nuestro corazón se corresponde con lo negativo que hay en el corazón de aquel que se levantó en su día como alternativa a Dios, que es el diablo, ¿no? Bien. Entonces, escoge al pueblo de Israel. No le podemos preguntar a Dios por qué. ¿Qué es lo que le pregunta al mundo? ¿Por qué al pueblo de Israel? Porque Dios en su soberanía decidió escoger a ese pueblo. Y no hay que preguntar más. O sea, no cabe la posibilidad. Es decir, podemos preguntar lo que queramos. La respuesta será siempre la misma. La respuesta será quien preguntaba cosas de estas hace ya miles de años era el profeta Habacuc. Ya preguntaba esto. Cuando Dios le revela que va a venir una nación del norte, que está refiriéndose al imperio caldeo, al imperio babilónico, que va a castigar al pueblo de Israel, especialmente como ya estaba dividido en dos naciones, al reino del norte y del sur, al reino del sur, al reino de Judá, que era Judá, Benjamín y media tribu de Manasés. Cuando Dios anuncia que esto va a ocurrir, a Habacuc no le parece bien. Le parece que el pueblo caldeo es impresentable, que comete abominaciones serias respecto de Dios, que es un pueblo dominado por dioses que piden sangre y sacrificios humanos, y que además tienen un rey que se considera Dios en la tierra, y que el pueblo de Israel no es fiel a Dios, pero le parece a Habacuc que no es tan infiel como los caldeos. Eso es lo que le parece a Habacuc, intentando razonar esas cosas. Y Dios le dice que no, va a venir esa nación y que no hay más historia que esa. Y entonces Habacuc le hace una pregunta a Dios. Y dice, pues yo voy a estar aquí esperando que me respondas y me des razones que me convenzan de que esta actuación que vas a hacer es justa. Porque Habacuc no la ve justa en principio. Y Dios le dice, pues ya puedes esperar. Porque no hay más que una respuesta. Y es, el justo, por la fe, vivirá. No hay más que una respuesta. No tengo más que esta respuesta para ti. Si tú tienes fe en mí, si yo tengo credibilidad como Dios y como Dios verdadero para ti, la respuesta es que tu fe es la única respuesta. Tu fe quiere decir tu confianza en mí. El justo por la fe vivirá. Así que puedes esperar el tiempo que quieras, que la respuesta es esta, ¿no? Y además, escríbela, ¿eh? Y sobre esa frase se escribió quizá el libro más importante de toda la revelación de Dios, que es la Epístola a los Romanos. La Epístola a los Romanos es coger la frase, el justo por la fe vivirá, y desarrollarla entera. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Bien, Dios escoge a un pueblo, ¿por qué? Porque Él quiso escoger a ese pueblo. Y llega un momento que ese pueblo no cumple con aquella misión a que Dios le llamó, y Dios desecha, entre comillas, a ese pueblo, y entonces le ofrece a los gentiles el otro pueblo, porque desde el punto de vista de la Biblia, y Efesios 2 lo deja claro, hay dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, formado por muchas etnias, pero de un solo linaje, todos los pueblos, aún esos dos, ¿no? Entonces, desechó Dios totalmente a su pueblo, porque claro, al escoger a los gentiles y ser relegados los israelitas, ya en el capítulo 9, el apóstol Pablo habla de la tristeza terrible que tiene y el continuo dolor de su corazón hasta el punto de decir, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, separado de Dios, maldito respecto de Dios, es un lenguaje muy fuerte, de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son un montón de cosas importantes, que era verdad. Bueno, pues, aparta Dios del todo a su pueblo, porque la enseñanza, desde el punto de vista escatológico en las iglesias, en la mayoría de nuestras iglesias, hablo de todas las denominaciones, ¿eh? O sea, no debemos hacer acepción de iglesias ni de personas. Otra cosa es que estemos de acuerdo con cosas que no podemos estar de acuerdo, ¿eh? Pero los hermanos y las hermanas podemos tener comunión, podemos amarnos si nos respetamos, ¿eh? Y por encima de cualquier respeto que tengamos los unos hacia los otros, estén o estemos en el lugar que estemos, ¿eh? Nosotros no estamos ubicados dentro de ninguna denominación, pero muchos de los que estamos aquí hemos conocido el Evangelio y damos gracias a Dios por ello en el marco de una denominación. ¿Y por qué no vamos a dar gracias a Dios por eso? Si ha sido lo más grande que ha ocurrido en nuestra vida. Ahora, a la luz de la palabra de Dios encontramos que las denominaciones no es la voluntad de Dios. Que el yo soy de esto, yo soy del otro, yo soy del otro, rompe el sentido del cuerpo de Cristo, y que la voluntad de Dios es que todos los creyentes seamos uno con una finalidad tan grande y profunda y trascendente como esta, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que sean uno como nosotros somos uno, decía el Señor en aquella oración tan importante. Por lo tanto, somos un escándalo al mundo mientras que estamos divididos. Ahora, no se puede estar unidos a cualquier precio. El precio es que la unión tiene que hacerse sobre la base de la revelación de Dios. Y no sobre cualquier interpretación de esa revelación, porque hay unas reglas para interpretar la revelación de Dios y no las podemos saltar nosotros o cargárnosla a nuestro capricho para justificar los principios de una denominación, que pueden ser respetables. Otra cosa es que los podamos asumir, ¿no? ¿Los podamos asumir? Claro. No se puede asumir la intransigencia de decir no es bíblico que una iglesia tenga un pastor. Yo conocí el Evangelio en una iglesia que tenía 3 pastores. Y eso es bíblico. Y tener uno también. Y mientras que no se escudriñe la palabra de Dios buscando el sentido más profundo de las cosas, va a ser difícil que defendiendo nuestros principios, que ya no son los de Dios, nos pongamos de acuerdo en cosas, ¿no? Y es una tristeza y es una pena, ¿no? ¿Cuántas cosas podrían hacer las iglesias evangélicas de Asturias si hubiese solo esto, respeto a la conciencia de los demás? Solo esto. Y no cuestionar o juzgar aquello que solo le corresponde cuestionar y juzgar a Dios. ¿Cuántas cosas? Pero no hay manera, no hay manera. No hay manera porque si aplicamos lo que nuestros hermanos de Valencia, supongo que entre ellos es muy comentado, aunque ya sea muy antiguo, que cada maestrillo tiene su librillo, pues entonces no vamos a ninguna parte, ¿no? Cada uno tenemos el librillo que queremos, y como conté en algunas ocasiones, yo he podido comprobar que esto de que podamos ser uno y funcionar como uno y tener comunión y entendernos sobre la base de la palabra de Dios es posible. Y ha sido en Valencia, y durante 14 años, que vivimos que gente de todas las denominaciones, durante al menos 12 días, se apeaban las denominaciones a la hora de llegar al campamento, y podíamos ser uno y podíamos entendernos, y hacer amistad y tener comunión. ¿Y qué es lo que teníamos en común? La palabra de Dios y el Dios en el que creemos. Pero fuera de allí ya tenemos otras cosas, y esas son las que nos separan, esas son las que nos separan, ¿no? Bien, pues Dios escogió a este pueblo no le sirvió, y entonces decidió pasarle, por así decir, la antorcha a otro pueblo, al pueblo gentil. Y ahí estamos nosotros. Y empieza el versículo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Ahora, para muchos estudiosos del futuro de la escatología, dicen, el pueblo de Israel está desechado hoy. Y yo digo, no es cierto. Y alguien dirá, bueno, esa es su opinión. Se puede respetar, pero mire, no la comparto. Digo, no, pero... Y estamos haciendo un dogma, ¿no? En el que pueden llegar a creer los hermanos y las hermanas. Pero no, no, cuando yo digo que Dios no ha desechado a su pueblo, que el pueblo de Israel no está desechado como algunos predican y dicen, no estoy criticando a nadie. Hablo de sistemas doctrinales, ¿eh? No de las personas que incluso con la mejor intención del mundo y porque han llegado con la luz hasta el lado han podido llegar. Hombre, yo recién convertido no tenía la visión que tengo de estas cosas. Sabía un poquitín. Es decir, se va creciendo con el tiempo si permites que Dios se introduzca en tu vida. ¿Eh? Y si dedicas tiempo al llamamiento que Dios te hace y si escuchas lo que Dios te dice, pues a través de su palabra fundamentalmente, pero también a través del ministerio de otras personas, o de libros que tienen un fundamento serio del análisis de la escritura, ¿no? Entonces, vas conociendo más cosas, vas creciendo. La Biblia habla de niños en Cristo, de jóvenes en Cristo, de padres, ¿eh? Es decir, de un crecimiento, de un desarrollo de las personas. ¿Y por qué Dios no ha desechado a su pueblo? Porque entonces el debate hay que hacerlo con Dios mismo y en tal caso, si queremos, con el apóstol Pablo. Porque generalmente los que afirman más que Israel hoy está apartado y que ahora es la época de los gentiles y que Israel está totalmente desechado y hasta que el Señor no vuelva, Israel no volverá a ser integrado, lo afirman de manera muy enfática y muy convencidos, ¿no? Pero resulta que la palabra de Dios no puede afectar ese énfasis, porque dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y en ninguna manera se podría poner en castellano entre admiración. En ninguna manera, con admiración, ¿no? Como una respuesta enfática y seria. Bueno, si el apóstol de los gentiles dice que Dios no ha desechado a su pueblo y aceptamos que escribía esta carta inspirado por Dios, ¿qué pasa? ¿Ha desechado a su pueblo o no lo ha desechado? Yo me inclino por lo que dice aquí Romanos 11, de que Dios no ha desechado a su pueblo. Pero es que además Pablo ya en aquella época, o sea, en aquella época ya se consideraba, estamos hablando en el siglo I, porque esta carta fue escrita dentro del siglo I, ya se consideraba por algunos que Israel fuera, aparte. Dios ha desechado a su pueblo, entonces el pueblo de Israel pues llegará otra vez a integrarse dentro del marco del reino de Dios y de la salvación cuando el Señor Jesucristo vuelva. Esto es lo que se predica hoy en muchos sitios, pero esto es lo que no está exactamente así en la palabra de Dios, y muchísimo menos. Dice, de ninguna manera, y va a decirles un ejemplo que no podía ser controvertido. Dice, ¿Dios ha desechado a su pueblo? Entonces, ¿yo qué pinto? ¿Qué pinto yo aquí? Dice, porque mira, yo soy israelita y soy cristiano. Entonces, ¿cómo es que Dios ha desechado a su pueblo si yo soy israelita y no estoy desechado por Dios? Sino al contrario, acogido por Dios como no lo estuve nunca. Dice, mira, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, que era de donde descendía el pueblo de Israel, y de la tribu de Benjamín. O sea, que no se está hablando solo, por ejemplo, de la tribu de Judá, sino de otra tribu. Y de la tribu de Benjamín surgió el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, que fue el rey Saúl. Así que Dios, dice Pablo, no ha desechado a su pueblo, porque yo soy un testigo de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, yo soy israelita. Ahora, ha desechado a la mayoría de ese pueblo. Y lo desechado es entre comillas. Pero a los israelitas tienen abierto el camino de la salvación igual que los gentiles. Lo que pasa es que el protagonismo que Dios les daba, ¿no?, de llevar esa antorcha
a todas las naciones de la tierra, como no lo cumplieron, Dios se buscó un nuevo Israel, que es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y ahí es donde entramos. Vamos a leer una traducción de este versículo primero, de los primeros, del versículo primero, de los dos primeros versículos del capítulo 11, de un autor que yo he citado muchas veces aquí, un alemán, Ulrich Wilkens, que dice así: según esto, él enlaza, porque lo que tenemos dividido aquí en capítulos y versículos en el original no está así, está todo seguido, ¿eh? Entonces lo último es: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este pueblo ahora queda en su mayor parte fuera para llevar esa bandera de la revelación de Dios, pues porque es un pueblo rebelde y contradictor. Y entonces Wilkens traduce: según esto, pregunto, ¿pero es que Dios ha desechado, rechazado, dice Wilkes, a su pueblo? Claro, si esto es así, si la mayoría de Israel queda fuera, dice, ¿pero es que Dios ha rechazado a su pueblo? Y traduce, entre admiración, de ningún modo. Y es el apóstol Pablo: que yo mismo soy también del linaje de Abraham, y soy del pueblo de Israel. Entonces soy la expresión viva de que Dios no ha desechado a su pueblo, y de la tribu de Benjamín. No ha rechazado Dios a su pueblo. Entonces, ¿cómo es que hay algunos que se atreven a decir que el pueblo de Israel está rechazado por Dios? Es el pueblo de Israel que ha rechazado a Dios, que es distinto. No queremos que este reine sobre nosotros. Eso sigue siendo algo que pesa sobre la historia de ese pueblo. ¿A vuestro rey he de crucificar? No tenemos más rey que César. Pueblo rebelde y contradictor. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vaya, abrimos la historia y vaya historia. Vaya si cayó. ¿Tenemos que condenar el holocausto? Sin la más mínima duda, ¿no? Una de las, la mayor barbarie de la historia de la humanidad, ¿no? Hecho por un personaje que podía encarnar al anticristo como nadie, pero no era el anticristo, no era el anticristo, pero sí tenía el espíritu del anticristo, está clarísimo, ¿no? Entonces sí que cayó sobre este pueblo y sigue cayendo todavía, las consecuencias de no queremos que este reino sobre nosotros y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre sus hijos hasta hoy por la mañana, hoy por la tarde, o en este mismo momento puede estar ocurriendo que esa sangre está cayendo de ese pueblo y de otros pueblos a los que Dios tampoco ha desechado, y a los árabes tampoco los ha desechado Dios, y también son linaje de Abraham, y ya estudiamos en su día todo lo que descendía de Abraham y todo lo que había por ahí. Dice: no ha rechazado Dios a su pueblo, al que ha elegido con anterioridad. ¿O es que no sabéis lo que la Escritura dice en la sección sobre Elías, de cómo él acusa a Israel ante Dios? Bueno, está claro que Pablo dice: en mí Dios no ha desechado o rechazado a su pueblo. Yo soy ha desechado o rechazado a su pueblo. Yo soy descendencia de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Al cual antes conoció significa conoció de antemano. Y son los mismos términos que se emplean en Romanos 8, cuando lo estudiamos en su día, hace muchísimo tiempo, en esta serie de secuencias de cómo se va deviniendo desde el punto de vista de Dios la salvación. Por ejemplo, dice el versículo 29 de Romanos 8: porque a los que antes conoció, a los que conoció de antemano, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de todos los hermanos. A los que predestinó, a estos llamó. O sea, primero Dios conoce, luego predestina, luego llama. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también glorificó. Bueno, pues la soberanía de Dios que hace todo eso no depende de lo que yo haga. Pues la soberanía de Dios que hace todo eso no depende de lo que yo haga. Pues la soberanía de Dios que hace todo eso no depende de lo que yo haga. Pues la soberanía de Dios que hace todo eso no depende de lo que yo haga.